Hay personas que se comen las heces, hay personas que se comen las heces. Y hay un grupo más reducido del cual formo parte de personas que se comen las ses. Durante muchos años me traumó esta característica de mi habla, a la que siempre preferí ver como un vicio, más como un simple defecto. Me cansé de visitar doctores, verdaderas eminencias de todas las especialidades, ninguno detectó nada atípico. No hay nada ni en mi cerebro ni en mi aparato fonador que justifique o ayude a explicar la anomalía esta. Es una cuestión de aprendizaje, me dijeron cuando no tuvieron nada más que decirme. Lo que se aprende de muy chico, dicen, nos acompaña por el resto de nuestras vidas. En los albores de la existencia, dicen que se adquieren algunos hábitos que después, bueno, son muy difíciles de modificar, y yo aprendí a hablar escuchándola a mi vieja, nada más que a mi vieja, otro miembro ilustre del Club de los Comeses. No le guardo rencor. Hacía lo que podía. No debe haber sido fácil enviudar tan joven con un pibe chiquito, mi hermano Rubén, y otro recién nacido, yo, el hermano de mi hermano Rubén. Solita, pobre. Se tuvo que ocupar de muchas cosas, de todo prácticamente. Al menos hasta que tuvimos la dicha de que el tío Héctor apareciera en nuestras vidas. Héctor Octavio. Parece joda, pero así se llamaba. No era en realidad nuestro tío, ¿eh? Pero para mi vieja, bueno, fue más fácil instarnos a llamarlo tío que explicarnos que el señor la cortejaba. De paso marcaba la cancha con la cal indeleble del vínculo familiar. Se ve que en algún punto de ese tire y afloja hicieron una especie de pato. No me refiero al animal, digo que hicieron un pato, como un pato de silencio, y sin que el tío Héctor dejara de ser nuestro tío, nos fuimos a vivir con él al casco de su estancia, un campo gigante, gigante, sí, no sé cuántas hectáreas, ubicado ahí en las afueras de la ciudad. Todavía recuerdo lo nerviosa que se puso mi vieja cuando nos dio la noticia, que acá nadie es perfecto, que el Héctor nos tiene afecto y que nadie merece sufrir los efectos de una vida en soledad. Así fue que nos fuimos. Ocupamos una casa antigua, muy amplia y cómoda, en la que Rubén y yo compartíamos una pieza grandísima y mamá dormía sola, esa fue una de las condiciones que ella puso, en otra habitación igual de grande que estaba al lado de la nuestra. El tío Héctor, que prácticamente vivía con nosotros, pero él dormía en su cama de siempre en la casa principal. Él tenía una vida social muy, muy activa. Cada fin de semana venía de visita a un contingente distinto. Algún amigo de la vida, algún pariente lejano, algún socio de negocio, algún excompañero de alguno de los clubes o agrupaciones, asociaciones de los que había formado parte. Y entre todos esos, mis preferidos eran Miguel y Antonio, una pareja de hombres, ellos vinculados con el teatro, ¿no? Uno era productor y el otro escenógrafo, que de tanto en tanto caían sin avisar y se quedaban todo el fin de semana. Sospecho que también que eran los preferidos del tío Héctor, ¿eh? Porque eran los únicos a los que le cedía la casa. Durante su estadía, el tío dormía, bueno, en nuestra pieza, en mi cama o en la de Rubén, y uno de nosotros se tiraba un colchoncito en el piso. Yo aprovechaba cualquier excusa para escaparme a la casa de los artistas, así le decía a mi vieja, la casa de los artistas. En esa época hablaba muy poco. Mucho menos ante personas ajenas a mi núcleo familiar. Me avergonzaba el defecto y todavía no tenía el suficiente vocabulario para ser efectivo al reemplazar las palabras polémicas por sinónimo que no me dieran tantos problemas con la C. Quizá me gustaba ir justamente por eso, porque no sentía la necesidad de decir nada. A Antonio le encantaba compartir sus recuerdos y a mí me encantaba oírlo. No me importaba que las historias se repitieran una y otra vez. Y de su vasto inventario de anécdotas, la que recuerdo con mayor afecto es una que hablaba acerca del ator del ator. El ator no era un ator propiamente dicho, era un apuntador. Uno de esos tipos que están afuera de la escena y ayudan a los actores cuando olvidan lo que tienen que decir. Pero no era un apuntador cualquiera, era, en palabras de Antonio, el mejor de su especie. Un sujeto infalible que jamás llevaba apuntes porque guardaba todo en la memoria, hasta la última coma de cada obra en la que estuviera cumpliendo su función. no cometía errores. Estaba muy atento a lo que cometieran los demás. Eso sí. Al igual que muchas otras personas que se destacan en su oficio, su carácter obsesivo o su carácter, no hacía concesiones y al finalizar cada función le presentaba al director un reporte detallado de las equivocaciones de cada actor. Para él, el actuar era un oficio sencillo, al que definía como un acto reflejo. Era cuestión de aprenderse las líneas y decirlas exactamente como habían sido escritas. Por eso lo exasperaba la más mínima equivocación. Aunque no se atreviera a confesarlo, él en el fondo de su ser sentía que si le daban la oportunidad podría tener un mejor desempeño que el mejor de los actores. Y en algunos pasajes de la obra que a él más lo conmovía, movía los labios, pronunciaba palabra por palabra, las líneas de los personajes bueno, que imagino que él hubiese querido representar. Su alcahuetería no se limitaba a lo que sucediera encima de las tablas, ¿eh? Con el correr de los años, había ido perfeccionando los mecanismos y engrosando la nómina de una red de informantes conformada por mozos de restaurante y confitería, recepcionistas y personal de limpieza de hoteles y albergues transitorios, patobicas y barmans de boliches bailables, peluqueros, canillistas, taxistas y masajistas. Se decía que tenía ojos y oídos en cada rincón de la ciudad. Así, por medio de la extorsión y el amedrentamiento, había conseguido convertir desprecios y rencores en dádivas y afectos. Sus influencias le habían allanado el camino para llegar a la presidencia del gremio, de los apuntadores, claro. Cargo que él sería reelecto indefinidamente hasta su retiro abrupto. Era tan grande el poder que había acumulado que lo que siempre preguntaba un actor o una actriz antes de firmar un contrato era quién iba a ser el apuntador. Lo demás pasaba a un segundo plano, y si la respuesta que recibían era la que tanto temían, era tan probable que pidieran un aumento como que rechazaran el papel. En su apogeo podían ser contados con los dedos de una mano las figuras que tenían espalda suficiente como para pedir que lo reemplazaran. Y dentro de ese grupo selecto eran menos todavía los que se atrevían a hacer uso de la opción. Contaba Antonio que la primera en rechazarlo fue Susana Jiménez. Compartieron temporada en Mar del Plata. Ella como primera figura y él como jefe de apuntadores en la obra Estrellas en el Mar. La diva lo señalaba como el responsable de que Monzón se hubiera enterado de su romance con Cacho Castaña. Nunca lo perdonó, nunca. El dato debe ser incomprobable, pero bueno, es revelador de la naturaleza y de la magnitud de la reputación que lo acompañaba. En el ambiente de la actuación, decía Antonio, nunca termina bien parado quien siembra más rencores que amistades, por muy talentoso que sea. Y en términos de amistad, la cuenta del actor, arrojaba un déficit escandaloso. Su ocaso se produjo mientras trabajaba en una de esas obras relativamente pequeñas, a la que él se incorporaba, pero más para despuntar el vicio, en la que su trayectoria le permitía exigir, entre otros caprichos, por ejemplo, el mejor camarín o una paga mayor que la que percibían los mismos protagonistas, ¿eh? Una noche de sábado, con la sala llena a 10 minutos de comienzo de la función y el público sacudiéndose de la impaciencia entre vítores y chiflidos, el actor principal dijo estar descompuesto. Y a su suplente, en cuya existencia nadie había reparado hasta ese momento, nadie lo pudo localizar. Lo habitual hubiera sido comunicarle al público que, bueno, por razones de fuerza mayor, el evento sería reprogramado, pero alguien al pasar, como si estuviera haciendo una broma o pensar en voz alta, soltó la idea de: el apuntador conoce el texto, ¿por qué no lo reemplaza él? El apuntador vio la oportunidad de finalmente abandonar las penumbras de las bambalinas y dar, bueno, ahí, su salto a las tablas. El ego y la vanidad no suelen ser buenos consejeros, principalmente porque no dialogan ni con la prudencia ni con la razón. En términos técnicos, su actuación fue perfecta. Dijo todo lo que tenía que decir en el momento exacto, que tenía que decirlo, no se saltó ninguna indicación, no alteró el texto, ni un punto de una i, ni un punto de una coma, nada, no erró ni una palabra, nada. Y lo hizo sin poder, sin por eso descuidar su tarea de apuntador, porque él también cumplía ambas labores con la más correcta simultaneidad. Sin embargo, la interpretación dramática, ese valor subjetivo al que jamás le había dado importancia, bueno, fue desastrosa. Hablaba como si estuviera leyendo desde un papel, sin matices en la voz, los brazos pegados al cuerpo como un nene de 6 años en un acto del colegio. Ninguna expresión, ningún gesto, nada. Al principio el público, bueno, se lo tomó con humor, parecía una broma, pero pronto las risas se transformaron en nervios, los nervios en incredulidad, la incredulidad en fastidio y el fastidio en deserción. Al concluir la función, solo 3 espectadores permanecían en sus asientos. Uno de ellos dormía. Los otros 2, sentados en el centro de la última fila, sonreían con un gesto de satisfacción. Y vieron consumada la venganza. A partir de esa noche, despectivamente, comenzaron a referirse a él como el actor del actor. Nunca supo si la indisposición del protagonista y la ausencia del suplente habían sido actos premeditados o los primeros eslabones de una cadena de hechos desafortunados que, bueno, habían desembocado en su desgracia personal. Nunca volvió a ser el que era antes de aquella función fatídica, ni siquiera mientras apuntaba, agazapado detrás de la escena. Podía despojarse del estigma de la mala actuación, ni siquiera de esa forma, porque si bien el episodio había tenido lugar en una obra pequeña y el ambiente del teatro también era pequeño, todos se conocían y las repercusiones del papelón habían sido tan grandes que la vergüenza lo acompañaría por siempre. Un día cualquiera faltó al trabajo, nadie preguntó por su ausencia y nunca nadie volvió a saber de él. Para levantarme el ánimo, cada vez que bueno, yo me notaba deprimido por mis problemas de habla, mi vieja solía recurrir a una frase que decía mi viejo, y que también se ajusta a la historia del actor del actor. Decía mi vieja que mi viejo decía: ¿qué sentido tiene perseguir la perfección si son las pequeñas imperfecciones las que hacen que el nuestro sea un mundo perfecto?